Hola kinesiócratas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Kinesiocracia, gobernados por el movimiento. Hoy es miércoles 21 de enero del 2026 y a nosotros ya nos conocen, somos los kinesiólogos Matías Osa
y Nelson Adrián, por acá.
¿Cómo están, Nelson?
Bien, fíjate, bien. Ha sido una semana movida. Creo que hubo recibimiento positivo por parte de los kinesiócratas. Así que gracias ahí por las interacciones a través de redes sociales.
Sí, espero que no hayan quedado muy desilusionados, muy tristes con lo que conversamos la semana pasada, porque a una profesión en la que decimos estar basado en la ciencia, cuando se nos desarma esa ciencia, como que somos desde ahí. Porque esa semana, en el capítulo anterior, habíamos visto algunos problemas que tiene, más que la ciencia, la industria de la publicación, digamos, que es la preferencia o el sesgo hacia el resultado positivo, el culto hacia lo novedoso, el fetiche del p-value y la presión por publicar. Y todo eso se mezclaba en un cóctel de mala ciencia al final.
Claro, mira, por lo menos dentro de las interacciones que hubo no ha habido polémica todavía. Y como no queremos que haya polémica, sí queremos en esta segunda parte, queremos ofrecer algunos resultados a esta llamada mala ciencia. ¿Qué tenemos entonces como soluciones propuestas, Matías?
Lo primero que encontré yo fue el registro. En el fondo, darle transparencia a la investigación y limitar lo que habíamos mencionado como grados de libertad del investigador. Desde el 2000 más o menos, existe esta iniciativa de Clinical Trials, registrar previamente toda la metodología de los estudios. Y curiosamente, una vez que se empezaron a registrar previamente toda la metodología de los estudios, la cantidad de resultados positivos bajó drásticamente, así a la mitad. Lo que significa que quizá antes se estaba abusando de estos grados de libertad, de estos manejos para obtener resultados positivos. Mientras que ahora que se empiezan a registrar claramente la metodología, las pruebas estadísticas, las formas de análisis, los criterios de inclusión y de exclusión, ya es muy difícil jugar con la metodología para obtener un resultado positivo.
Así es. De hecho, es importante este preregistro porque obliga a separar dos cosas que se van mezclando todo el tiempo, que son, por un lado, explorar datos, o sea, ir buscando patrones, y por otro lado, confirmar hipótesis, que es como probar algo concreto. Entonces, lo interesante acá es que el preregistro no mata la credibilidad, sino que evita que haya una exploración post hoc, ¿ya? Y que esto se venda así como una verdad confirmada. Sería así algo como decir, explorar está bien, pero no me digas después que siempre supiste lo que ibas a encontrar.
Post hoc, ¿qué significa eso? Por si alguien nunca lo había escuchado.
Buena pregunta, eso está en latín.
Sí, quiere decir después de. Se puede entender como una vez que ya tienes, que lograste lo que querías, demostrar que querías eso. O demostrar que eso es lo que obtuviste. Ya cuando se hace algo post hoc, es que se hace después de tenerlo de los datos.
Claro, o sea, aquí hay que lo que tenía notado. Interpretar o construir una explicación después de ver los resultados como si hubiera sido la idea original. Eso es
como una ficción.
Claro, claro. Y un poquito más técnico sería análisis, hipótesis o interpretaciones formuladas después de observar los datos sin haber sido especificadas previamente en el protocolo y en este caso en el preregistro.
O sea, es como buscar los datos que confirman tu hipótesis o tu afirmación. Varias instituciones ya están, piden, tiene que estar registrado. Entonces uno puede buscar qué pasa con los estudios que se han registrado y si se han hecho o no. Muchas veces en las revisiones sistemáticas se busca también qué es lo que ha pasado con estudios que se han registrado. En Clinical Trials está el registro y en qué fase está el estudio. Los investigadores tienen que ir reportando sus avances. Y se puede buscar ahí qué es lo que pasa con los estudios que fueron registrados pero que no han publicado resultados. Si no los han publicado porque, no sé, bueno, la mitad se quedaron sin fondo y no pudieron seguir con la investigación. No encontraron la hipótesis que querían o no confirmaron la hipótesis que querían. ¿Cuál sería la razón por la cual los investigadores no terminaron ese proyecto que está ya registrado? Parecido a esto, más allá de solamente ir registrando estos ensayos clínicos, están los Registered Reports, que empezaron en el 2013 con la revista Cortex, que las revistas aceptan por la metodología y no por el resultado. O sea, una vez que uno ha registrado su metodología, la revista revisa eso, su comité editorial revisa la metodología y le dice, ya, ok, si usted sigue esta metodología, nosotros publicamos su estudio. Independiente de si su resultado fue positivo, neutro, fue negativo, como usted quiera terminar su publicación, pero nosotros la aceptamos.
Bien, vamos con otra. Vamos con otra.
No, porque antes de eso, ahora ya no es solo Cortex, ahora hay más de 300 revistas que siguen este formato, ya que han visto con preocupación que los resultados positivos han bajado cuando se han registrado los protocolos, la metodología, y a partir de eso dijeron, bueno, si es que estamos en este sistema en el que se privilegia mucho el resultado positivo, no seamos parte del problema y seamos parte de la solución. Y ser parte de la solución significa aceptar los resultados tal como están, dando más valor a la metodología y al protocolo que al resultado en sí. Y eso ha tenido muy buena aceptación. Revistas como PLOS Biology, Nature, Human Behavior, han tomado esta misma ruta. Entonces, la prevalencia de resultados positivos ha ido disminuyendo, y eso hace que este registro previo disminuya el sesgo en los resultados, porque cuando estamos llenos de resultados positivos, después cuando se aglomeran o se sintetizan todos esos resultados en una revisión sistemática, la revisión sistemática nos da una respuesta exagerada o muy cargada o sesgada hacia el resultado positivo.
Claro, sobredimensiona muchas veces el efecto de lo que está...
Ahora sí, tendríamos otra que era el acceso abierto.
Lo que se le llama la ciencia abierta, ¿ya? Que es básicamente cuando cualquiera puede ir a revisar el motor, podríamos decirlo. O sea, la solución de la ciencia abierta son datos abiertos, código abierto, protocolos abiertos. Y esto entonces cambia la lógica del poder científico, ¿ya? Porque antes confiamos en la autoridad del autor, sabíamos, no, esta persona es seria, tiene un montón de publicaciones, entonces va a estar bien, va a estar correcto, pero lo bueno es que ahora se pueden revisar estos datos. Entonces, cuando los datos y el código van a ser públicos, van a salir rápidamente errores a la luz, se pueden detectar estas malas prácticas y además se puede replicar o incluso otros equipos de investigadores pueden incluso refutar estos resultados. Así que claro, es incómodo, genera críticas, pero la metaciencia muestra algo que es súper claro, que la ciencia mejora cuando esta puede ser auditada. Así que en realidad la transparencia no va a debilitar a la ciencia, sino que la va a volver adulta. Y además nos permite construir mejor ciencia, que eso va de la mano entonces con el punto anterior que tú decías de los preregistros. O sea, aparte que no se puede cambiar, está totalmente abierto y se puede ver exactamente qué es lo que se hizo en este caso, con los protocolos y datos abiertos.
Sí, quizá los científicos, investigadores y publicadores de hace unos 30 años estarían muy nerviosos con todo esto.
Posiblemente.
Sí, ahora, esta es una de las razones por las que cuando yo trabajo en práctica basada en evidencia con los estudiantes y hacemos una pequeña revisión sobre un tema, ellos eligen el tema, y buscamos ensayos clínicos o fuentes primarias varias, tienen la idea de que lo de los últimos 10 años es lo válido. Ese es como su filtro, los últimos 10 años. Y es un muy mal filtro. Es un muy mal filtro arbitrario, en realidad. Porque un estudio de hace 2 años puede ser de peor calidad metodológica que uno de hace 12 años. O 2 estudios de la misma calidad metodológica y con el mismo protocolo, con la misma que se han hecho con 10 años de diferencia, no hay alguna razón por la cual sean significativamente diferentes, tantivamente diferentes esos 2 estudios, solamente por la antigüedad. Pero sí, yo les digo, ojo con todo lo que ha sido publicado antes del 2000, porque antes del 2000 no existía este registro previo para los ensayos clínicos. Te creo la revisión sistemática. La revisión sistemática, si encontráis varias revisiones sistemáticas sobre el mismo tema, quédate con la más nueva. Pero los ensayos clínicos, fíjate más en la metodología. O sea, si vemos en una revisión sistemática, cuando están los criterios de selección, ninguna revisión sistemática buena elige los ensayos o las fuentes primarias de los últimos 10 años. Se van más atrás y normalmente no incluyen, cuando se hace un metaanálisis, los estudios más antiguos por lo mismo, por el riesgo de sesgo que podían presentar antes del año 2000.
Así es. Sí, o sea, normalmente está como esa regla que los últimos 5 o 10 años, pero como tú bien decías, muchas veces existen algunos documentos que son fundacionales para ciertos temas que hasta el día de hoy se citan, y hay otros que ya están muy mucho más actualizado de lo que había antes. Pero claro, para las revisiones sistemáticas, los umbrella review y todos los tipos de diferentes revisiones que existen, tiene que ser el último porque quiere decir que está auditando información mucho más moderna y actualizada. Así que ahí sí tiene sentido.
Ya, el siguiente punto de solución para todos estos problemas que hablábamos era lo que tenía que ver con la revisión por pares.
Uh-huh.
¿Qué encontraste ahí?
En la revisión por pares. Pero la revisión por pares abierta y descentralizada. La revisión por pares sabemos que es necesaria, pero el modelo actual también tiene ciertos problemas. Las revisiones anónimas son poco responsables, a veces son arbitrarias, a veces incluso son ideológicas. No falta así como el revisor que le tiene mala a algún tipo de, no sé, de investigador por cualquier motivo y eso ya genera un sesgo importante. Entonces el modelo abierto, ¿qué es lo que propone? Primero, revisores identificados, ¿ya? Comentarios públicos y además una discusión que sea transparente. Entonces, esto la verdad es que no elimina el conflicto, pero sí reduce el poder que le da la invisibilidad a estos revisores muchas veces. Entonces, cuando sabes que tu revisión será leída por otros, normalmente uno va a ser más cuidadoso, más justo, menos dogmático. Entonces, tiende a ser muchísimo más transparente y por lo tanto esta descentralización ayudaría entonces a que sea también como lo proponía el punto anterior, o sea, que sea más abierto.
Sí, eso a mí me produce cierta como cosquilla, este tema de la revisión por pares, porque a veces los comités editoriales tienen también su sesgo, tienen su necesidad de que ciertos temas tengan resultados positivos y uno sea menos crítico con ellos. No sé, me imagino, o sea, la revista de homeopatía no va a ser muy crítica con los resultados de un ensayo clínico del oscilococino. No creo que esos pares revisores vayan a tener suficiente fortaleza como para dar o hacer un juicio negativo con respecto a una publicación o a una investigación, un manuscrito sobre la efectividad de ese oscilococino, que es placebo con más placebo, ¿no?
De hecho, hay un journal bien conocido en el ámbito nuestro de la terapia manual, que es el Journal of Bodywork and Movement Therapies, que es como bien controvertido porque fue fundado por osteópatas y muchos de las temáticas que se tocan ahí son bien de pensamiento mágico, entonces publicar ahí es como te aceptan hartas cosas que siga su línea editorial al final, por poner un ejemplo.
Solución, potencial solución sería volver a darle importancia a la replicación de resultados o la replicación de estudios en el fondo. La repetición de protocolos para darle confiabilidad, para darle más peso a los resultados, que tener una evidencia más robusta sobre lo que sirve y lo que no sirve.
En este caso sería como volver a resignificar la replicación y los resultados negativos. Entonces, una de las distorsiones más graves del sistema es que casi nadie quiere replicar estudios y nadie quiere publicar estos resultados negativos, principalmente porque no da prestigio y además si no funciona, no vende. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no hay replicación? No sabemos al final qué es real y qué fue casualidad. Entonces, la metaciencia propone cambiar esto. Entonces, journal que publiquen replicaciones, el reconocimiento académico también para quien confirme o refute ciertos datos, y además valorar los resultados negativos como información valiosa. ¿Por qué? Porque un resultado negativo bien hecho ahorra años de error clínico y errores académicos.
Claro.
Yo no quiero decir eso, pero hace años atrás, cuando yo estaba en posgrado aprendiendo cosas de metodología de la investigación y cosas de ese estilo, recuerdo que una profesora hablaba abiertamente que no valía la pena publicar resultados negativos. ¿Cachai? Claro, ella lo decía de una manera mucho más bonita y más romántica y adornada, pero al final era como, no, pues si están malos tus resultados, entonces mejor o lo haces todo de nuevo o planteas otra investigación. Esa era como la solución que daban, pero en realidad publicar resultados negativos tiene su importancia y tiene su lugar también en el mundo científico, de que debería revalorarse.
Un resultado negativo es un resultado.
Así es.
Que no te dé vergüenza.
Eso.
Si aceptaste la hipótesis nula, aceptaste la hipótesis nula con orgullo, con propiedad. Y bueno, todo esto tiene que ver con algo sobre la industria, pero ¿qué pasa con el investigador que todavía tiene ese incentivo, el incentivo perverso de la producción, de la productividad?
Claro, ahí habría que cambiar también cómo se evalúa a los científicos. en el sentido de que el problema no es la ciencia, sino que cómo se mide a quienes la hacen. Hoy en día, como ya lo hablamos en el capítulo anterior, se evalúa entonces cuántos papers tiene la persona, en qué revista, cuál es el factor de impacto, el cuartil, cuántas citas tiene. Y eso pareciera que es como el top de línea y es como lo que saca también como cierta arrogancia también, como, oye, mi paper fue el más publicado en este semestre. Pero no se evalúa la posibilidad de reproducción o la reproducibilidad, calidad metodológica ni transparencia. Entonces, la solución no es publicar menos, sino que lo que se promueve dentro de estas soluciones es evaluar mejor. O sea, menos conteo automático y más juicio cualitativo. Entonces, la pregunta que nosotros como consumidores de investigación deberíamos hacer es, no es si este trabajo resiste el escrutinio, sino que, o sea, debería ser eso, perdón, y no en qué revista salió. Entonces, ¿podemos nosotros analizar este documento? ¿Podemos escrutinarlo? No, oye, salió en tal revista, así que tiene que ser bueno si está publicado en X revista, de manera automática.
Sí, porque ahí tenemos un tema en el lenguaje también. Lo conversaba con un investigador en la universidad, un profesor que tiene su formación también en divulgación científica.
Uh-huh.
El nombre factor de impacto está mal puesto, porque no te mide el impacto de una investigación. O sea, no mide cómo afecta a la vida de las personas. Eso es lo que nos debería preocupar, si la investigación está teniendo impacto en las personas, no dentro del círculo de personas que publican porque tienen el incentivo de seguir publicando y que se publican y se citan entre ellos o se citan a ellos mismos. Eso no es un impacto.
Es que al final, claro, al final el factor de impacto se refiere netamente al promedio de citas que reciben los artículos. O sea, no te habla ni de calidad metodológica. Claro, y no te califica ni la validez científica, calidad, nada. Es como, oye, fue citado tantas veces, listo. Mira, esto es interesante porque dentro de las críticas que salen acá, hablando esto del factor de impacto, como un paréntesis, como indicador, genera estos incentivos perversos. O sea, por ejemplo, concentrar el prestigio en pocas editoriales, hay dependencia como una desigualdad global, distorsiona la conducta científica porque promueve la búsqueda de resultados llamativos y positivos, que es lo que habíamos dicho, a costa de la probabilidad de reproducción. No es transparente los datos de cálculos que normalmente pertenecen como a empresas privadas que impiden auditoría externa y además no mide calidad ni rigor. Entonces, estudios han mostrado una correlación débil entre el factor de impacto y la solidez metodológica. Así que ahí hay varias críticas desde la metaciencia a fijarse o darle tanta importancia a lo que tú comentabas del factor de impacto.
Como el p-value.
Claro, es lo mismo.
Como que pudo haber sido útil cuando se inició, pero se ha ido desvirtuando.
Así
es. Porque, nuevamente, una métrica que se convierte en una meta deja de ser una buena métrica porque te dedicas a cumplir la métrica, a seguir, a tratar de mejorar ese número. Y va a ir dejando de lado ciertas características que te llevaban a tener un mejor número solamente para mejorarlo, para mejorar esa medición. Entonces, es difícil resolver con una nueva métrica, con un nuevo indicador, porque se va a convertir en la nueva meta. Así que de soluciones pasamos a otros problemas.
Es que, bueno, la búsqueda de soluciones también va abriendo ciertas brechas que pueden existir.
Como nuevos problemas.
Nuevos problemas, claro.
O sea, a medida que van apareciendo estas soluciones, van saliendo más trampas. Entonces, no es que la ciencia, como la conocemos ahora, esté rota. No es que no funcione. Está como llena de incentivos negativos, de incentivos torcidos. Ahora, ¿tenemos alguna idea de cómo aportar para arreglarla desde lo que exigimos y desde lo que, si alguno de nuestros amigos kinesiócratas también es investigador y publicador, que sea mejor investigador que publicador?
Uh-huh.
También me empieza a picar todo cuando en las instituciones hablan de haz tu trabajo y publica. Como todo es a la publicación, a que aparezca el nombre. Como es súper fácil publicar en esta área. Entonces, ¿cuál es la qué es lo que estamos haciendo? Estamos llenando de nuevas publicaciones un mar de ciencia mediocre que tampoco va a estar aportando soluciones.
De hecho, hay varios autores que han criticado la explosión que hay hoy en día con revisiones sistemáticas y diferentes tipos de revisiones, scoping, que han tenido una gran explosión en el último tiempo, que está bien, porque nos pueden dar respuesta a preguntas clínicas válidas, pero el problema es que si uno busca, por ejemplo, hacer dolor lumbar, así los últimos 5 años encuesta por lo menos unas 20, 30 revisiones sistemáticas respecto al tema. Lo que se critica es que se está haciendo mucha concentración de datos, pero no se está generando información nueva. Entonces, no. Y además que todas terminan más o menos lo mismo, o sea, falta más investigación, bla, bla, bla. Entonces, muchos autores nos están dedicando a buscar estas falencias o lo que va faltando y nos quedamos ahí con las respuestas clásicas de una revisión sistemática. Entonces, creo yo que es importante considerar que la solución no es una ciencia perfecta, pero sí una ciencia que se atreva a mirarse al espejo, o sea, que reconozca sus fallas y diseñe sistemas que la hagan menos vulnerable a estas fallas.
Entonces necesitamos que esta cultura científica, separarla un poco de la industria de la publicación y de la cultura científica, tenga siempre en la mira la relevancia clínica más que la significancia estadística, la utilidad social sobre la referencia o la cita y finalmente la ética en la investigación. Eso es lo que tendríamos que exigirle a esta ciencia. Y así se recuperaría más la confianza, ya los que la habían perdido por lo menos después de escuchar el capítulo anterior, y así nos aseguramos que la investigación y la ciencia cumplan con su propósito, que son mejorar la vida de las personas. Se supone que esa es la finalidad que debería tener la investigación. ¿Cómo encontramos formas de mejorar la calidad de vida de las personas?
Debería ser ese. Debería ser. No como muchas veces se en el último tiempo en redes sociales, como estos divulgadores científicos, entre comillas, que al final utilizan la evidencia como para denostar otro tipo de cosas y para tener este sesgo confirmación. O sea, esto es así y aquí tengo el paper que lo valida. Entonces, al final, muchas veces eso no genera ni discusión, no genera análisis, nada. Es como, oye, mira, esto ya no es así, sino que es así y ahí está publicado. Y ahí como que eso fuera el escudo, como ya aquí se acabó la discusión. Y yo creo que a esta altura tenemos montones de distintos casos en donde algo que quizá en algún momento se dijo que no era tan útil, después con el tiempo se mostró que sí, o al revés, cosas que eran así como el nuevo paradigma, después con el tiempo también se mostró que no era tan así como se había analizado en un momento. Yo creo que acá lo importante para nosotros como clínicos es saber consumir y poder analizar y criticar la evidencia. A mí me pasa cuando hago clase en posgrado de práctica basada en la evidencia también, muchas veces lo más fácil es quedarnos, bueno, nos vamos a la conclusión de inmediato, o sea, uno encuentra un nombre de un documento llamativo que llena nuestro sesgo de confirmación porque es lo que estaba buscando, leo la conclusión, ah, ok, encaja 100% con lo que yo pensaba. Eso es como un error clásico, o sea, hay que poder leer la parte metodológica, analizar los resultados, ver si es que estaba bien enfocado o no, la interpretación de estos resultados, la discusión, etcétera. O sea, no quedarse solo con eso. Así que la invitación es que ojalá exista mayor capacidad de poder consumir estos documentos científicos y no quedarnos tanto en esta separación, como no, yo solo hago clínica y también por otro lado no, yo solo publico estas cosas y listo, o sea, no salgo de mi laboratorio.
Que, a ver, son dos opciones extremas que pueden ser muy válidas. O sea, puede haber alguien que dé avances muy importantes sin salir de su laboratorio. Puede haber alguien muy experto en el desarrollo de una técnica que no consuma nada de investigación al respecto y que sea muy efectiva y muy bien. Pero eso, en los extremos, no vamos a estar la mayoría. La mayoría vamos a estar como más en el medio. Entonces, los que se van a dedicar más a la clínica, que desarrollen una forma más crítica de acercarse a la ciencia y al conocimiento que los lleva a tomar decisiones. Y a eso vamos con esto, con lo que hemos visto hasta ahora esta temporada, que hemos estado muy productivos esta temporada de Kinesiocracia.
Sí, esperemos seguir así.
Sí, y no lo quemé, don't jinx it.
Ya nada, no dije nada entonces.
No dijo nada, sí. Ustedes, los que están escuchando, no lo escucharon. Pero ser buenos consumidores de ciencia, aunque nos duela, revisar bien la metodología, aunque sea un resultado que yo esperaba. Revisar bien la metodología y darnos cuenta de las pifias que puede tener, las limitaciones que puede tener para tomar mejores decisiones. Y no solamente fijarnos, como decías tú, en el resultado y en la conclusión.
Así es. Porque la única certeza es que hay incertidumbre. Esa es la única certeza que hay que abrazar.
Y ahí lo tienen, pues. Así con la metaciencia. Recuerden que estamos en redes sociales, pueden comentar, pueden compartir su opinión. En Instagram somos @kinesiocracia, también hay una fanpage en Facebook. Nuestro correo es info@kinesiocracia.com. Ahí recibimos sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias. Nos pueden comentar su experiencia con los factores de impacto, con los p-value y con todos estos temas que proponíamos hoy día como solución. Y si se les ocurre alguna solución mágica también para todos estos problemas que tiene la ciencia, compártalos por ahí también. O de lo que quieran, ¿no? El correo está abierto, no tiene ni un fin. Y bueno, si ya llegaron hasta acá, ¿les gustó algo de lo que estábamos diciendo?
Dejen una calificación, un comentario en la aplicación donde estén escuchando y ayúdennos a llegar a más personas y sigamos creciendo. Hasta la próxima y sigamos en movimiento.